En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 23 minutos para que sean las 7 y tenemos que encarar inmediatamente las propuestas culturales que este fin de semana nos ha preparado Carmen Arreaza. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
¿Qué me vas a decir?
Pues mira, te traigo estrenos interesantes, aunque es verdad que ha sido una semana un poco rara. Está estrenada desde el 21 de octubre, o sea, desde este miércoles, La Voz Humana, que es el corto que rodó Pedro Almodóvar tras el confinamiento. Está protagonizada por Tilda Swinton, se puede ver en cines, lo rodó en inglés. Y es un buen plan, Luis, porque aparte es más baratito ir, como es más corto, pues también es más barato. 3,10 euros, está en 111 salas españolas y es una opción de un gran director nuestro.
30 minutos, o sea, vas, te sientas 30 minutos, pagas 3 euros y te largas.
Igual te sientas 35 porque te pondrán algún tráiler seguro, pagas 3,10 y ves ese corto, que no es de los más cortos, pero que es una mini película, ya te digo, la primera vez que Pedro Almodóvar rueda en inglés con una actriz americana que ha estado contando que es fan, ultra fan de Almodóvar desde que lo vio en los 90. Y por fin han podido encontrarse y rodar con el mismo estilo que tiene siempre Almodóvar, ¿eh? No te creas que por haberlo hecho en inglés o con una actriz británica ha cambiado su estilo.
Habrá salido bien, pero el argumento de ver cómo un tío está explorando las maletas de su mujer...
Una mujer, sí, no, una mujer es la que le ha dejado el marido...
La mujer está explorando las maletas del marido que le ha dejado para irse con otro.
Eso es.
Y ese es el argumento, ¿eh?
Ese es el argumento, por eso son 30
Primero
minutos.
Primero vaciamos una maleta, después otra maleta y ahí vamos sacando...
Creo que también hay llamadas telefónicas. Bueno, es una historia distinta, pero que probablemente merezca la pena. También tenemos otro estreno interesante con actores conocidos, Annette Bening, Bill Nighy, se llama Regreso a Hope Gap y es una de estos melodramas para, digamos, actores de mediana edad que suelen gustar mucho y que no ha recibido malas críticas. Está ambientada en Reino Unido y es uno de esos estrenos, oye, que parece que empiezan a despuntar un poquito con actores conocidos y reconocidos, pero todavía podemos ver en cartel alguna película que, oye, ha dado la campanada esta semana, es española, se llama No matarás y se ha colocado la primera en taquilla, que sé que esto a ti siempre te llama mucho la atención.
Bueno, porque mide un poco dónde están las preferencias de la gente.
Bueno, pues está protagonizada por Mario Casas, es un thriller, además con una tensión brutal, está dirigido por David Victori, que es un director joven, 38 años, que ganó en el Festival de Venecia un premio por un corto. Le han producido sus siguientes trabajos Ridley Scott y Michael Fassbender. Además, él trabajó con Vigas Luna y ahora está pues trabajando mucho en el largo y parece que con mucho éxito. Yo he podido hablar con él, le hemos entrevistado y desde luego no se esperaba este éxito de taquilla, pero espera que continúe.
Pues no esperábamos este éxito en taquilla. La verdad, teníamos obviamente toda la ilusión de estar ahí arriba, de también... sufrir un poco de vida la taquilla en España, viendo un poco la situación que estamos viviendo, que están viviendo los exhibidores hoy en día. Y bueno, ha sido una alegría para todos, Filmac, nosotros, el equipo técnico artístico de la película, o sea que contentos de que el público haya reaccionado así.
Dice una alegría para todos, el equipo, los espectadores, Hacienda también, oye, que se lleva su parte. Y fíjate, es una película, pues como te decía, con muchísima tensión, con mucho vigor en la cámara, parece que estás dentro y eso es algo que les ha gustado mucho a los espectadores, como me contaba.
La alegría más grande que nos estamos llevando el equipo de la película es ese, justamente, de ver cómo realmente está siendo una experiencia tan poderosa para el espectador y cómo se convierte en una peli casi interactiva, ¿no? La gente nos traslada mucho, tiene esa sensación de haberse pegado un viaje con el personaje.
Una opción, No matarás.
¿Y en el teatro?
Pues en el teatro yo tengo muchas ganas de ir a ver una obra que se llama La habitación de María. Está protagonizada por Concha Velasco, dirigida por José Carlos Plaza. Ha estado ya girando por San Sebastián, por Santander y por Almería, y por fin está aquí ya en Madrid, en el Teatro Reina Victoria.
Me va a permitir el pegarme la gozada de hablar con Concha Velasco, que es una amiga estupenda, que es una actriz como pocas ha habido en España. La vi el otro día en el programa de Bertín y estaba radiante, estaba extrovertida, estaba simpatiquísima. Yo creo que va a llegar a los 80 años a las tablas del escenario, y voy a recuperar con ella una relación que tuvimos muy estrecha en la radio, porque eso no todo el mundo lo recuerda, pero ella participaba en una tertulia que hacíamos con Nati Mistral y también y con Alaska, y nos lo pasábamos, vamos, inmejorablemente bien. Concha Velasco, bienvenida, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi queridísimo
pues ahora
amigo?
Estoy muy bien, ahora estoy muy bien porque estoy hablando contigo. Y además tengo que decirte, Concha, que el otro día te vi en el programa de Bertín y te vi desinhibida, divertida, guapísima, listísima. Y me dio una gran envidia que hayas llegado en plenísima forma a la segunda juventud. O sea, que fíjate lo que te tengo que decir.
Bueno, no también, porque hice un alarde, se portaron fenomenal. Tanto los directores del programa Bertín, el alcalde de Valladolid que nos dejó hacerlo, porque sabes la pandemia que hay en Valladolid, sí. Vamos.
Bueno,
yo iba a ir a trabajar al día siguiente al teatro, que como viste luego no pude. Pero bueno, me ha gustado mucho el programa de Bertín, y si me permites, ya le he dado las gracias públicamente y por escrito, pero dárselo las gracias a través de ti. Déjame que diga dos cosas a través de ti, porque no veo que las publiquen en ningún sitio.
Dime.
Una, darle las gracias a Bertín y al alcalde de Valladolid por hacerme un programa tan bonito. Y otra, felicitar a Nadal, que yo no tengo ocasión de felicitar a Nadal.
Eso tenemos que arreglarlo inmediatamente, a ver si conseguimos. Pues mira, un día, no te garantizo que pueda ser pronto, vamos a ver si hacemos un duplex en la radio, Nadal y tú, para que le puedas felicitar en directo.
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo veo a Nadal desde que empezó. O sea, en mi casa se para el mundo cuando sale Nadal. Y el otro día estuvo tan maravilloso. Maravilloso, porque yo no sé si los comentaristas, no sé de qué emisora eran ni de a qué cadena pertenecían, pero estuvieron contra él hasta el final, siempre diciendo, uy, las apuestas dicen que va a perder. Y me pareció tan feo, que estábamos en mi casa, nos reunimos, sabes que mis hijos,
claro,
y mi nieto no nos podemos reunir mucho por esto de la pandemia, pero cuando sale Nadal, eso es, bueno, de esa majestad que se dice, ¿no?
Me parece fenomenal. Pues yo te prometo que intento ese experimento radiofónico. Pero fíjate, a mí me interesa mucho porque la obra la ha escrito tu hijo, te conoce muy bien. Isabel Chacón, no Concha Velasco, se tiene que enfrentar a una decisión muy crucial. Lleva 43 años encerrada y tiene que liberar muchos fantasmas. De alguna manera hay un cierto paralelismo con la Concha que yo vi el otro día, que ha llegado un momento en el que dice, mira, chico, yo voy a empezar a hablar, voy a contar cosas que hasta a lo mejor no he contado con tanta claridad. Me voy como a liberar de algunos fantasmas que podían estar aleteando en mi cabeza. ¿Es posible que podamos establecer ese paralelismo entre tu vida real?
No, porque es Manuel. Esta función es Manuel, no soy yo. El otro día con Bertín sí era yo. Y fíjate que yo no suelo ser yo en muy pocas ocasiones.
Pero Manuel es tu hijo, Concha, te conoce muy bien.
Bueno, Manuel es que escribe maravillosamente, y yo siento que se metan tanto con él por ser mi hijo. Pero el funeral, que le pegaron unos palos de muerte, pues es de la que estamos viviendo, incluso Cimarro y yo, todos desde el funeral, porque ha tenido un éxito enorme.
Claro.
Y esta función la dirige José Carlos Plaza, y como sabes, es el mejor director que nos queda vivo, pues ha muerto.
Y además tú has trabajado muchas veces con él. Yo vi el montaje que hiciste con él de Hello Dolly, que además fuimos a Valladolid a estrenarlo, ¿te acuerdas?
Hombre, por Dios, cómo no me voy a acordar si tú me ayudaste en el lanzamiento muchísimo.
Maravillosa la escenografía y todo. José Carlos es de los
grandes. Y grandísimo. La rosa tatuada, Olivia y Eugenio.
Claro, claro que sí.
Carmen. Cuba en Mérida, es que José Carlos. Y fíjate, cuando la noche más oscura de Manuel fue cuando le presentó la obra a José Carlos, a ver si la quería dirigir, y esa noche esperando la respuesta de José Carlos, porque si José Carlos hubiera dicho que no, yo habría hecho la obra igual, porque a mí me parece una maravilla, pero sí hubiera sido un palo para Manuel cuando le dijo, vamos, yo no es que dirijo este texto, es que no voy a dirigir otra cosa. Y es verdad.
Y dime una cosa, Concha, ¿todavía te queda la energía suficiente como para ver al escenario, sentir esa descarga de adrenalina y cautivar a los 200 tipos que ves desde allí, desde el proscenio?
Pues fíjate, no les veo porque como la casa se prende fuego, es que tengo que decirte que ya... No sé si te han mandado un poquito la sinopsis.
Sí, me la han mandado.
Bueno, pues,
lo que pasa es que tampoco quiero hacer ningún spoiler aquí a la gente que nos oye.
Eso sí se puede decir. Ella no sale, ella habla, pues tiene amigas que la llaman, tiene vecinos, tiene de la televisión que le hacen una entrevista preciosa, por cierto. Tengo que felicitar a la actriz que me hizo la entrevista por televisión, que le costó un trabajo enorme, porque ya sabes cómo es José Carlos de exigente.
Claro.
Yo quiero que venga a saludar el día del estreno, porque hasta ahora son previas, eso que llaman aquí previas, que no sé qué significa.
Pues medir la temperatura, saber si la gente se lo pasa bien, y por lo que tengo oído la gente se lo pasa bien a rabiar.
Pero bueno, no sabes, ayer tuvimos que parar un momento porque como estamos muy cerca de las Cortes, estos políticos pesados, y yo le llamo así porque es que yo ya no me fío de ninguno, pues de repente hacen unos barridos y claro, esta función, aunque estoy yo sola, pero necesita pues eso, la televisión que entra, el bombero que habla, la casa que se cayó. Hubo un momento en que nos quedamos sin sonido, se fue todo, y le estuve yo que decía a los espectadores, digo, bueno, que esto a pesar de los políticos nos van a hacer un barrido de estos todos los días, sí, porque me pasó también en donde fue, en, ay por Dios, en Santander también nos hicieron un barrido de esto, pero bueno, creo que nos dejen en paz a los de los teatros, y de verdad...
No, ya verás cómo todo va a ir bien, aunque es verdad que se está poniendo esto feo y que cada vez hay más restricciones y la gente va a tener que elegir muy bien el momento y la salida que hace. Yo creo que la del teatro, lo decíamos antes, es de las más seguras y de las más entretenidas.
Ya, eso sí, pero claro, como el Teatro Reina Victoria está enfrente de las Cortes, pues te hacen un barrido político de esos de...
Pero a las 8, Concha, ya no queda nadie en el Congreso de los Diputados.
Eso digo yo, si no queda nadie en ningún sitio, pues, están siempre peleándose entre ellos, por Dios, que eso... Mira, Manuel me dice, mira, mamá, cállate, no hables de política. Digo, no, si yo no hablo de política, pero si yo lo que me veo es cuando ruge la marabunta. Yo llego a mi casa y me pongo, pues eso, cuando ruge la marabunta.
Qué guapo está
el
charla.
El otro día me hicieron una entrevista para La Razón... Y decía yo, perdona, y dice, ¿qué estás viendo? Digo, pues estoy viendo la tercera película hoy de Julia Roberts. Como no se lo quería que dice, ¿cuál es? Digo, La sonrisa de Mona Lisa. Digo, y después veré Notting Hill. Porque yo no quiero ver la tele porque me pongo muy nerviosa, me enfado mucho, y yo no estoy para enfadarme. Además, como yo no sé si lo están haciendo bien o no, como no lo sé, Luis, pues yo no quiero opinar porque de verdad que es que no lo sé.
Bueno,
no,
pues tú dedícate a que la gente se lo pase bien, porque en los momentos de tribulación los cómicos sois fundamentales, Concha.
Claro que sí, los cómicos honrados, porque eso de que también todo vale, eso de la libertad de expresión que vale insultar a la gente, pues yo ya sabes que soy de Valladolid y sigo siendo católica, sigo teniendo mi ideología socialista, mi religión es la católica y mi país es España, así, con mayúsculas, que a la gente le cuesta pues, siempre... Depende del momento político que vivamos, dicen, este país. Y pero bueno, este país es... ¿Por qué ponen mi DNI? Pues en mi DNI pone española, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Concha, vas a ser un auténtico placer hablar contigo. Ah. Tengo que decir...
¡Ay, no, gente... Luis! ¡No te vayas, que te quiero, que vayas sí, a ver la función!
No, que yo voy a ir... No, dalo por seguro, lo que pasa es que nos echan, o sea, que es que...
Ya, estás bien anímicamente, te va bien en la vida.
Bueno, me has dado un subidón con la conversación de hoy. Estoy muy bien, las cosas me van, gracias a Dios, fenomenal. Tengo, como bien se ve, amigos maravillosos como tú.
Es que no... te quiero, bueno, Alaska, que me ha sustituido en el cine barrio... Y recordábamos cuando trabajamos contigo, qué chica tan culta, tan inteligente, porque teníamos a Nati, que también era estupenda, pero como Nati siempre estaba cabreada con la vida.
Sí, pero se cabreaba con la vida, pero era divertida cuando se enfadaba. Y además,
hombre, por Dios, una... y además es que éramos tres tan diferentes que yo creo que ese programa es uno de los mejores que se han hecho en la radio, ya ves tú.
Estoy de acuerdo. que vamos a decir, pero bueno, que voy a ir al teatro a aplaudirte, a rabiar,
por
pero
favor,
que quiero
vete
que
a ver la habitación de María, que te lo vas a pasar pipa,
me voy a pasar muy bien, y la gente tiene que ir, que sepa que de martes a viernes a las 8 en el Reina Victoria de Madrid, sábados a las 7 y domingos a las 6. O sea, te vas a pegar una paliza.
¡Qué horarios tan buenos y tan bonitos!
Claro que sí, y además a un precio cómodo, y además con las medidas de higiénicas, de seguridad, de la COVID, todo fenomenal. Concha, ha sido un placer y una maravilla hablar contigo. Un abrazo muy fuerte, un besazo.
Sigues estando tan guapo como siempre.
Bueno, mucho más. ¿No ves que me pasa como a ti? Los años nos mejoran como al buen vino.
Que te quiero, Luis. Gracias.
Y yo a ti, Concha. Un beso muy fuerte.
Adiós.
Qué mujer. Bendito sea Dios. Y qué pedazo de actriz. Claro que sí. Bueno. Vamos a despedirnos porque ya tenemos que enfilar la recta final del programa. Lo vamos a hacer con música, como siempre, porque don Eduardo Torres Luce además se ha puesto, siempre se pone serio, porque no hay una sola propuesta musical que no sea inmejorable, no como Javi García Gil, que de vez en cuando nos pone en mitad del programa algunas piezas que mejor no calificar. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La canción que os traigo esta tarde seguro que va a provocar torrentes de recuerdos a muchos de nuestros oyentes. Es un tema de bolero, y los boleros para muchas generaciones, y yo creo que ya a lo largo del tiempo intergeneracionalmente, pues son las canciones favoritas de amor. Han atravesado 40, 50, 60 años, la han cantado todo tipo de cantantes masculinos y femeninos, hay versiones instrumentales. Bueno, pues son canciones para cantantes además muy especiales, tan especiales como Mara Portuondo, como María Dolores Pradera o como Lucho Gatica, al que hemos traído aquí en alguna ocasión, si no recuerdo mal. Pero esta es una grabación muy especial, puesto que el que canta con un acento muy peculiar este bolero extraordinario, Ansiedad, es Nat King Cole. Nat King Cole, que grabó estos temas para un público latino creciente, con esa voz de terciopelo, esa voz que traspasaba emociones, que además tenía esa formación musical, el que tuvo un trío de jazz extraordinario, que tocaba muy bien el piano, por lo tanto que domina todos los registros ocultos en la composición de la música, pero que también es capaz de decir la canción, con toda su elegancia, con todo su estilo de alguien que sabe que cuando canta simplemente hace algo más que un puro oficio, sino que interpreta.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Nos vamos, amigos, con esta canción impresionante, yo creo que absolutamente imperecedera. Volveremos el lunes, que será otro día, y además será 26, y además habrá más noticias, y además estaremos aquí para contarlas.
Mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido
de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
En casa de Herrero, es Radio.